Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas y le agradezco mucho a Sara Mendiola que nos acompañe, que ya pertenece a Propuesta Cívica, es una abogada que se encarga de, o se ha especializado en el litigio estratégico para la defensa de la libre expresión y el derecho a la información.
En México, informar puede costar caro, no solo por la violencia física contra periodistas, sino por nuevas formas de censura que llegan desde los tribunales. Funcionarios y empresarios han encontrado en la figura de daño moral y en la violencia política en razón de género un mecanismo para intimidar, desgastar y silenciar a quienes investigan corrupción, narcopolítica o violaciones a derechos humanos. La abogada Sara Mendiola es directora ejecutiva desde 2017 de Propuesta Cívica, organización que acompaña a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Bajo su liderazgo, la institución ha fortalecido alianzas con organismos como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y la Oficina de Alto Comisionado de la ONU. Hoy en Perspectivas, hablamos con ella sobre cómo estas nuevas amenazas legales impactan la libertad de expresión, el equilibrio entre el derecho al honor y el derecho a informar, y los retos que enfrenta la justicia mexicana para proteger la democracia.
Sara, me gustaría platicar contigo sobre dos temas en este primer bloque, muy puntualmente sobre el daño moral o la figura de daño moral y cómo esta figura puede utilizarse para restringir la libertad de expresión o incluso el derecho a la información. Y en el segundo bloque me gustaría abordar, digamos, lo que yo considero puede ser una especie de evolución o de siguiente momento de este tipo de figuras legales que pueden derivar a en abusos judiciales y me refiero concretamente a la violencia política en razón de género. Me gustaría primero que nos contextualices, Sara, el daño moral, ¿cómo se ha utilizado y desde cuándo y qué tanto tienes tú, digamos, más o menos percibes que se ha empleado para restringir la libertad de expresión? Hay algunos casos, pues, emblemáticos que conocemos, el de Sergio Aguayo y algunos otros, pero me gustaría un poco que nos contextualizaras para que la audiencia más o menos entienda, digamos, este primer momento que yo considero que existe en cuanto a figuras legales y potenciales abusos judiciales para restringir la libre expresión, Sara.
Bien, Jonathan, la figura del daño moral es una acción que tenemos legislada en materia civil. Todos los códigos de los estados, los códigos civiles tienen esta acción, esta figura del daño moral que la puede exigir quien se sienta dañado o afectado en su esfera de su patrimonio moral, ya sea por una información falsa o información inexacta, dice la ley. Es una figura que está establecida y regulada en la ley para proteger un derecho muy específico, que es el derecho al honor de las personas. Todas las personas tenemos el derecho a que se respete nuestro honor y que el mismo no se vea afectado por una información falsa, por circulación de información falsa. Es bueno que exista este tipo de figuras legales. Lo malo está cuando se hace un uso ilegítimo, un uso abusivo, un uso excesivo de esta figura, con la única finalidad o el único objetivo de agredir a quienes nos están informando. Desde Propuesta Cívica, una organización que, como bien ya lo comentaste, nos dedicamos al acompañamiento y a la representación legal de periodistas que son agredidos por ejercicio de su labor, ya hemos, desde 2017, hemos venido documentando diversos casos de periodistas que son demandados vía civil por esta figura de daño moral. El daño moral tiene ciertos patrones que hemos identificado. ¿Quiénes demandan y a quiénes se les demanda? quienes demandan, quienes hacen este uso abusivo o excesivo de los mecanismos legales, pues estamos advirtiendo que son funcionarios, que son gobernantes, que son autoridades, que son políticos, que al verse exhibidos ante una investigación periodística, ante una información de interés público, la vía de agresión es demandarles por daño moral, perseguirlos en tribunales. Como bien lo mencionaste, es una suerte de un acoso judicial, de una venganza por lo que tú estás investigando, por lo que publicaste o por lo que piensas publicar. Eso es uno de los grandes patrones que identificamos. Otro de los grandes patrones, pues que quienes están siendo demandados precisamente son periodistas que están haciendo un periodismo de investigación, periodistas críticos, periodistas que están exponiendo temas de corrupción, de narcopolítica, temas empresariales, empresas ligadas al poder. También vemos cómo empresarios están haciendo uso de este mecanismo y no es algo aislado. Son empresas que están muy ligadas al poder a través de convenios y contratos de grandes cuantías. Y también algo que nosotros identificamos dentro de estos patrones son las cantidades excesivas, las cantidades estratosféricas por las que se les demanda. Y esto tiene un fin, tiene un objetivo: generar temor, generar angustia y generar una sobrecarga de estrés sobre la persona periodista que está recayendo esta persecución judicial. Tenemos documentado el caso de Sergio Aguayo, demandado por el exgobernador Humberto Moreira por 10 millones de pesos por una columna de opinión. Tenemos el caso de el diario El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, demandado por autoridades municipales por 60 millones de pesos. Tenemos el diario AM de Guanajuato, demandado por la exalcaldesa y en ese entonces diputada federal, les demanda por 300 millones de pesos. Y así nos podemos ir y recorrer la República de casos de periodistas, donde las autoridades, los funcionarios, los gobernantes, al verse expuestos en las investigaciones periodísticas, la reacción es agredirles a través de una persecución judicial.
Sara, perdón, una consulta. ¿Podrías, antes de que avancemos con tu explicación, quisiera que la audiencia comprendiera un poco a partir de dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo puede ser inventado o real, de cuándo esta figura podría convertirse en un abuso judicial, ¿no? Es decir, un ejemplo, a lo mejor lo que dijo o lo que escribió Sergio Aguayo, y cuándo no necesariamente, porque como tú mencionabas al principio, pues esta figura del daño moral también es importante porque protege el derecho al honor y, digamos, es una figura también necesaria. Entonces, ¿podrías ponerme un mal uso, como ejemplo, un buen uso y un mal uso de esta figura para intentar como diferenciar o intentar ver los matices?
Bien, sí, Jonathan. Partamos que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen su límite y la libertad de expresión no es una excepción. La libertad de expresión, si bien es un derecho humano central, una columna vertebral para una democracia y es un derecho que permite la realización de otros derechos, no es absoluto, tiene sus límites y sus límites se encuentran en el respeto a la dignidad de la persona. Otro de los grandes límites que tiene la libertad de expresión, pues es la conducción y el poder informar información que tenga un sustento en la realidad. información que sea veraz, información que pueda ser corroborada en la realidad, que nosotros como sociedad la podamos corroborar. ¿Dónde existe entonces un mal uso de esta figura? ¿Dónde vemos que hay un abuso por parte de quienes accionan este mecanismo legal como una suerte de venganza por lo que se está investigando de ellos o lo que se está publicando de ellos? Pues bien, cuando la información de la que nos está informando la persona periodista o el medio de comunicación, sí tiene un sustento en la realidad. Hablemos específicamente del caso de Sergio Aguayo. Cuando Humberto Moreira, recordarán ustedes el episodio cuando Humberto Moreira es detenido en España por autoridades de España. A raíz de ese hecho que se suscita, Sergio Aguayo escribe una columna de opinión donde establece él que mejor las autoridades de ese país quisieron tomar el asunto en sus manos, que le han aprendido que él fue detenido y que a Humberto Moreira lo marca el hedor a corrupción, porque durante su administración, durante su gobernatura en el estado de Coahuila, durante su administración se cometió una serie de irregularidades y se cometieron muchas violaciones a derechos humanos, es lo que establece Sergio Aguayo en esa columna de opinión de 2016, que había una violación sistemática de los derechos humanos, un desplazamiento forzado de comunidades enteras y que él como gobernante no hizo nada. Esa frase que utiliza Sergio Aguayo de que a Humberto Moreira le persigue el hedor a corrupción, esa frase es de la que se valió Humberto Moreira para decir: lo que tú publicaste me causó daño, porque tú has utilizado una expresión muy fuerte, muy brutal, una expresión abusiva, una expresión que no era necesario utilizarla, y tú has dicho que a mí me persigue el hedor a corrupción, y la demanda la sustenta en eso. Y entonces Humberto Moreira dice que a raíz de que Sergio Aguayo dijo que a él le perseguía el hedor a corrupción, su familia lo percibe distinto, la sociedad lo percibe distinto, y él ha tenido serias afectaciones en su psique, en su parte emocional, en su parte psicológica, y que por eso él quiere 10 millones de pesos como reparación a ese daño emocional, a ese daño en su percepción como persona. Ahí claramente podemos advertir que hay un mal uso, un uso excesivo de los mecanismos legales. ¿Qué había detrás de esta demanda de Humberto Moreira? Ni siquiera era la columna de opinión de Sergio Aguayo. Sergio Aguayo en ese entonces estaba desarrollando una investigación periodística muy fuerte, la cual se denomina el Yugo Z. Sergio Aguayo lo que estaba investigando es cómo este grupo criminal de los Zetas se infiltraron en Coahuila durante el mandato y gobernatura de Humberto Moreira, y que las autoridades no hicieron nada para contener que ellos siguieran operando en el estado y para que se dejaran de cometer abusos y violaciones a derechos humanos a la población. Eso es lo que había atrás de esta demanda de Aguayo. Y lo utiliza Moreira como un mecanismo de desgaste. Porque tal cual está regulado el día de hoy en la ley, la figura del daño moral, son procesos sumamente largos. En la experiencia que tenemos de propuesta cívica de representar estos casos, son demandas que pueden llevar de 3 años a 10 años en proceso. En México los servicios legales son muy caros, entonces aparejan muchas consecuencias el hecho de tener un asunto jurídico en el que tú puedes ser condenado y obligado a pagar una cantidad de dinero que muchas de las veces las y los periodistas no las tienen. Entonces, es un proceso que a Sergio Aguayo le cuesta 6 años hasta que el caso llega a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la primera sala lo absuelve y dice, aquí no hay un abuso de libertad de expresión. Las expresiones vertidas por Sergio Aguayo en su columna están protegidas por la Constitución. Y la Corte dice, la crítica del periodismo a quienes nos gobiernan no puede ser sancionada. Y lo que también establece la Suprema Corte es que a mayor nivel de crítica, en cuanto más incomode y aun cuando sea más mordaz, la crítica es donde mayor efecto tiene la libertad de expresión. Y otra de las cosas que distingue la Corte es que Sergio Aguayo no estaba hablando de la vida personal de Humberto Moreira, no estaba hablando de la parte o de la parte del espectro personalísimo o de la intimidad de Humberto Moreira. Estaba informando desde su calidad como un funcionario, como un exgobernador que debe de rendir cuentas por su administración y que la información que Sergio Aguayo estaba transmitiendo era una información de interés público. Y eso es importantísimo y relevante porque ¿cuál es la información de interés público? Pues aquella información que a nosotros como sociedad, como ciudadanos, nos conviene conocer. Aquella información de saber qué están haciendo nuestros gobernantes, nuestros representantes en todos los ámbitos, ¿no? Y bien, Sergio gana esta primera batalla legal con Humberto Moreira después de 6 años. Pero ni bien estaba respirando de ese primer litigio cuando Humberto Moreira presenta una segunda demanda, ahora por una investigación científica, una investigación que hace en conjunto con otros dos periodistas, con otros dos estudiosos, y que además es una investigación que también interviene el Colegio de México, el Colmex. Y aun cuando fue una obra colegiada, donde había tres coautores, uno de ellos Sergio Aguayo, Humberto Moreira no quiso demandar a todos los autores o coautores de la obra. Dijo, el único que me interesa demandar es a Sergio. Y ahora estamos librando esa segunda batalla legal, ya vamos para 4 años, el caso todavía no tiene ni sentencia en primera instancia. Este tipo de procesos generan muchos desgastes a nivel emocional, a nivel anímico, a nivel familiar, a nivel económico y a nivel de la profesión, porque el periodista, todo ese espacio que podía destinar a la investigación, ahora lo tiene que investigar, atender un litigio jurídico para que después de 6 o 10 años, en los casos más ideales, un juez te diga, no hubo abuso de libertad de expresión, no cometiste ningún daño y que la persona que te demandó no corre con ninguna consecuencia, porque así está establecido en la ley. No hay una consecuencia para aquellos que demanden de manera maliciosa, de manera deliberada, que demanden con el único objetivo de agredir a quien está investigando, de agredir a quien nos está informando temas de interés público que como sociedad estamos interesados en conocer. La gran desgracia en México para la libertad de expresión es que es muy golpeada. En las recientes décadas, México se ha posicionado como el país más mortífero para la prensa, el país donde más periodistas se asesinan y donde más periodistas se desaparecen a nivel mundial. Y que las vías de agresión no solamente son físicas, también son digitales. El ciberespionaje, los acosos judiciales, las campañas de desprestigio. Y que aún así tenemos también otros canales de agresión contra la prensa, como son los discursos políticos, que van creando imaginarios sociales. Que en México hay una prensa vendida, una prensa fifí, una prensa chayotera. Y que meten a todos las y los periodistas en un solo costal, sin diferenciar a aquellos grandes propietarios de medios de comunicación que sí puedan llegar a obtener un lucro de la información, de periodistas que están en campo arriesgando su vida por obtener la información y por informarle a la sociedad lo que está pasando. Pero también tenemos la otra modalidad, esta modalidad legal, el uso de mecanismos legales, mecanismos jurídicos que están ahí establecidos para proteger derechos específicos, están siendo utilizados de manera abusiva, de manera incorrecta para agredir a quienes están informando y someterles a una persecución judicial como una venganza, y que en sí mismo todas estas modalidades de violencia contra la libertad de expresión lo que buscan es la censura, lo que buscan es generar zonas de silencio, lo que buscan es generar que muchos periodistas opten por la autocensura, por ya no publicar, aun cuando descubren temas importantísimos de corrupción, de desvío de recursos públicos, temas importantísimos como es la narcopolítica, deciden callarse, autocensurarse. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos de protección para ellos. La otra cara de la moneda, tratándose de la violencia contra periodistas, la otra cara de la moneda es la impunidad. La mayoría de los crímenes, de las agresiones, de las amenazas contra periodistas quedan impunes en este país, y que aquí, tratándose de las demandas civiles por daño moral, hay un elemento importantísimo: quienes están decidiendo y quienes están resolviendo esas demandas, los jueces. Y los jueces aquí, el Poder Judicial juega un papel importantísimo, porque muchas de las veces, por desconocimiento o por corrupción, en su mayoría, están condenando a periodistas. La esperanza que tenían las y los periodistas y medios de comunicación que están siendo demandados, estaban siendo condenados en primera instancia, condenados en segunda instancia por jueces locales. La esperanza que tenían ellos de éxito se situaba en los jueces federales a través del amparo o en la Suprema Corte. Al día de hoy, con la reforma judicial, con la reconfiguración del poder judicial, esto también está en riesgo. No sabemos qué tan preparados están los jueces en temas de derechos humanos, qué tan progresistas van a ser en tema de protección de la libertad de expresión. La anterior Suprema Corte, la primera sala, era una sala muy protectora de la libertad de expresión, de la democracia, muy progresista. Tenemos inclusive un desarrollo jurisprudencial igual o más avanzado que el sistema interamericano en materia de libertad de expresión. Pero ante la nueva configuración de jueces, magistrados y ministros, no sabemos cómo se va a tornar la protección y la justiciabilidad del derecho a la libertad de expresión y del derecho como nosotros como ciudadanos que tenemos de ser informados precisamente pues con la información que nos hacen llegar periodistas y medios de comunicación. Entonces, es otro reto al que nos vamos a tener que enfrentar, y que muchas de las veces estas demandas por daño moral tienen un elemento también esencial y particular: el elemento político. Si te demanda un gobernador, imagina la carga política que hay sobre los jueces de ese estado. Hay pocas expectativas de que un periodista a nivel local, que es demandado por un gobernador, por un presidente municipal, por un diputado, por un secretario de alguna dependencia, logre jurídicamente justicia en la sede local.
Sara, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta primera parte. ¿Te parece? Vamos a una breve pausa y seguimos platicando en el segundo bloque sobre esta nueva figura, la violencia política en razón de género. No le cambie, vamos a una breve pausa. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Sara Mendiola de Propuesta Cívica. Estábamos hablando en el anterior bloque acerca de la figura legal del daño moral y cómo es usada por, sobre todo, nos decía Sara, la clase política, la clase empresarial encumbrada para acallar o restringir la libertad de expresión y de prensa de periodistas, sobre todo en un patrón que ellos identifican, pues se ha acrecentado como en la incidencia en los últimos años. Sin embargo, Sara, hay otro elemento preocupante en el debate público, que incluso pues es tema en muchas columnas y también fue viral en redes sociales el caso de Dato Protegido, ¿no? Una ciudadana que critica a una diputada y que la obliga un tribunal a disculparse continuamente a lo largo de 30 días por en sus redes sociales y en una especie de juego asimétrico en donde la clase política ahora tiene a su disposición una nueva figura que es la violencia política en razón de género. ¿Nos podrías contar un poco cómo o dónde surge esta figura, Sara? Y sobre todo también que ahora entiendo no solamente es una figura que puede perjudicar a los periodistas o comunicadores, sino que tiene un tentáculo más amplio y alcanza a ciudadanos, como es el caso de este episodio de Dato Protegido que comenté. ¿Nos podrías comentar al respecto, Sara?
Claro que sí, Jonathan. Bueno, esta modalidad de violencia política contra la mujer por razón de género es una modalidad que se introduce en la ley para una vida libre de violencia. Y bueno, en los transitorios, cuando se incluye esta modalidad en esta ley, en los transitorios se ordenan que toda la legislación en materia electoral sea adecuada para ser funcional esta medida y exista un mecanismo a través del cual pues se pueda dar un procedimiento a esta modalidad de violencia. Lo que busca esta modalidad de violencia es precisamente proteger a la mujer para que no sea víctima de violencia, de estigmatización por razón de género y sobre todo a estas mujeres que están desarrollándose en la vida política, en la esfera pública. Es una figura que está bien pensada, pero volvemos al mismo punto. Está siendo mal utilizada. Está siendo actualmente utilizada por mujeres que están en el ámbito público, por mujeres que están en el ámbito político, agrediendo a otras mujeres, periodistas, incluso ciudadanas, como bien lo mencionas, o agrediendo a quienes están dando una información que les involucra a ellas en temas de corrupción y que les resulta incómodas. Uno de los casos más recientes que tenemos, pues, es el de la gobernadora, la Estela Iba Sansores, que activa este mecanismo en vía electoral y un mecanismo también en vía penal en contra de un periodista, en contra de su medio de comunicación, porque le resultaron incómodas algunas declaraciones que él hizo. Frente a esto, estamos a una figura que además tiene, por los términos que tiene establecido el procedimiento, es una figura que lleva un ritmo muy rápido. Si bien hablábamos en el episodio pasado que el daño moral es una acción que tiene una suerte de venganza, de lo me vengo por lo que tú hablaste, por lo que tú dijiste, por lo que tú investigaste, comunicaste o lo que piensas seguir publicando. Este mecanismo, esta modalidad de violencia política contra la mujer por razón de género, lo que busca es impedir el flujo informativo. ¿Por qué? Porque una de las principales medidas cautelares que están solicitando quienes se sienten víctimas de violencia política es precisamente la medida cautelar de que se baje la nota que se publicó, que se baje toda la información que se comunicó, que le involucre y que se deje de publicar. Y lamentablemente las autoridades electorales en muchos de los casos están otorgando estas medidas cautelares y están obligando a periodistas, a medios de comunicación, a que bajen las notas publicadas y a que dejen de publicar. Fue el caso también del periodista Héctor de Mauleón y del Universal. Entonces, esto es totalmente violatorio y lesivo de los derechos humanos, es totalmente violatorio de la Constitución. La Constitución dice que en México no podrá existir censura previa y este mecanismo se está configurando como una censura previa porque está ordenando que se deje de publicar o que se deje de hablar lo que se intentaba publicar, lo que se intentaba transmitir a la sociedad.
Perdón, Sara, nada más un paréntesis. ¿Esta figura cuándo se legisla y por qué se ha acentuado en los últimos, digamos, como recientemente hemos visto más casos? Y la otra, Sara, también es, ¿quién emite estas medidas cautelares? ¿Es igual el proceso que sigue en el caso del daño moral o es distinto porque pues aquí es una cuestión de elecciones y entiendo está involucrado, están involucradas las autoridades electorales?
Bien, mira, esta reforma que se le hace a esta ley, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre, de Violencia, esta modalidad, esta nueva modalidad de violencia se introduce, si no mal recuerdo, en abril de 2020. Y a partir de esa reforma se ordena que toda la legislación electoral sufra una adecuación para que se acorde a esta reforma. Ahora bien, el mecanismo para tramitar una denuncia por violencia política se le delegó al INE. Al INE o a los institutos electorales de cada estado. Se tramita a través del proceso especial sancionador, del procedimiento, perdón, procedimiento especial sancionador. Este procedimiento especial sancionador estaba ahí instituido en el INE y es un procedimiento pensado para partidos políticos. Y lo más grave es que ese procedimiento especial sancionador o el PES, por sus siglas, se piensa para partidos políticos y se aplica en la práctica para ciudadanos, para periodistas, para medios de comunicación. Ahora bien, en este entramado de procedimiento, el INE funge como una figura de ministerio público, para que lo podamos entender en un lenguaje sencillo. El INE o los institutos electorales fungen como una especie de ministerio público, son la autoridad encargada de recabar las pruebas, de armar el expediente y una vez que tiene el expediente armado, ese lo transmite al tribunal electoral. Y quien decide precisamente son los jueces, las juezas del tribunal de la sala superior del tribunal electoral. Otra de las complicaciones de este procedimiento es que en materia electoral no procede el amparo frente a la resolución que tenga el tribunal electoral. La persona que resulte condenada no tiene un mecanismo adecuado de defensa para combatir esa resolución. Y eso también es violatorio de derechos humanos. Los estándares internacionales han establecido que cada legislación interna, cada estado, en este caso el Estado mexicano, tiene que contar con recursos internos efectivos para combatir aquellas decisiones que el ciudadano considere le es violatorio o transgresor de sus derechos humanos y porque eso también hace parte del derecho a una defensa adecuada, a un procedimiento justo. Es un derecho humano que tenemos como ciudadanos, pero está tan mal diseñada La figura está tan mal diseñado el proceso que se reserva para tramitar la violencia política de género que no existe un mecanismo adecuado para combatirlo.
Oye, Sara, y un poco así como explicábamos en el anterior bloque, ¿en qué situación Sergio Aguayo es procesado por daño moral al escribir en una columna que la gestión de Humberto Moreira tenía un hedor a corrupción? Esas fueron las palabras, si no recuerdo mal, que compartiste que se señalaban en esa columna. En esta ocasión, ¿qué tipo de expresiones y por qué vías han sido sancionadas, ¿no? Tanto medios de comunicación como periodistas, como ciudadanos? Un poco con la idea de dimensionar y explicarle a la audiencia, digamos, el riesgo de una medida de esta naturaleza y los espacios en donde un político pudiera emplearla en contra de un comunicador, un ciudadano o un medio.
Bien, qué buena pregunta has establecido, Jonathan. Fíjate que a raíz de toda esta serie, esta ola de denuncias que se han ido presentando ante el INE, que son principalmente mujeres que estaban contendiendo para puestos,
Perdón,
para
paréntesis, solo son mujeres las que pueden denunciar, apelar a este proceso, obviamente, ¿verdad?
exactamente, es una
Okay.
figura solamente pensada para que pueda ser accionada por mujeres. Lo que nosotros estamos identificando, Jonathan, es que hay una cuestión muy perversa, que muchas de las veces la mujer es la que está accionando este mecanismo, pero detrás de esa acción legal hay un equipo de hombres políticos o empresarios que se están viendo afectados y buscan a una mujer para que sea el conducto para generar este tipo de acciones. Fue el caso de Televisa, del Palomar de Televisa Libre. Recordarán esa noticia que un ex trabajador de Televisa saca luz y dice, bueno, en Televisa había un palomar donde desde ahí se trabajaban estrategias para desestimar o para agredir mediáticamente a personajes de la vida pública, de la vida política. A raíz de eso, el medio de comunicación Aristegui Noticias lanza 13 notas informativas respecto de ese tema. De esas 13 notas informativas, solamente una hablaba de la entonces candidata para la Suprema Corte, para ministra de la Suprema Corte, Dora, llamada Dora la
La
Gaceta.
exploradora, sí. Ah, no, la
Exactamente.
juzgadora, la juzgadora.
Exactamente, que ella dijo, yo voy a ser Dora la juzgadora, yo voy a ser una jueza ecuánime, justa. Cuando sale esta información, entonces ella activa este mecanismo. Y una de los fraseos que ponen es Dora la censuradora, ¿no? Un encabezado bastante provocador, ¿no? Chusco. Y lo que buscaba la nota es transmitir, de decir, ojo, si estos son los perfiles de candidatas a ocupar un lugar importantísimo y clave en nuestro sistema de justicia, porque ya está buscando llegar a la Suprema Corte y estos son sus criterios, pues hagamos conciencia como ciudadanos por quién vamos a votar y a quién vamos a elegir. Pues bueno, a raíz de esta denominación censuradora, es que esta ex candidata presenta denuncia política contra el medio Aristegui Noticias, contra Carmen Aristegui, contra Juan Omar Fierro, un periodista del medio, y contra Ciudadanos. Esa noticia se coloca en la red social X y hay una ciudadana bastante conocida por su trascendencia o su trayectoria actoral, Laisha Winskins. Entonces, Laisha Genera gracia la palabra, el fraseo de Dora la censuradora, y ella pone textualmente un X donde pone ja, 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 coma, Dora la censuradora. Por haber expresado eso, esta candidata Dora también la denuncia a ella por violencia política y los que resulten además ponen la
Vaya.
denuncia. Entonces esto se vuelve totalmente grave. Porque ciudadanía en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, de su libertad de pensamiento, también está siendo agredida. Una de las medidas cautelares que pide Dora es que se bajen las 13 notas publicadas en Aristegui Noticias, cuando de las 13 solamente una la mencionaba. Afortunadamente, en este caso, el INE no le concede la medida cautelar porque le dice, oye, de todas las notas, solamente en una se refiere a ti, en el resto no hay mención alguna a ti. Y no advierto de primer momento que existan elementos para configurar una, violación por razón de género. Lo que había detrás de esta denuncia también. Se especula, es todo el equipo
Claro.
de Televisa, ¿no? Buscando impedir el flujo informativo de toda la información que le fue transmitida al equipo de Carmen Aristegui por este trabajador. Entonces, vemos también que muchas de las veces no existen los elementos para configurar una violencia por razón de género en contra de una mujer que se desenvuelve en el ámbito político, en la esfera pública, pero también hay que ser justos en una sana dimensión y establecer que muchas de las veces sí han existido malas prácticas o prácticas descuidadas por parte de medios de comunicación o de periodistas, donde lo que sí ellos buscan es informar una cuestión de interés público, caen en una configuración de violencia de género. Porque lo que sí es muy cierto, Jonathan, es que en el tema de género es un cajón muy amplio, donde pueden caber muchos elementos y donde más, hoy más que nunca insistimos en medios de comunicación, en editores, capaciten, capaciten en tema de perspectiva de género, en tema de lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque el género es amplísimo. Y si a eso le sumamos la mala fe de quien acciona este mecanismo, y si a eso le sumamos corrupción del poder judicial que va a decidir sobre estos temas, la verdad que está el periodismo, la libertad de expresión caminando en un pantano. En una situación muy endeble donde la línea es sumamente delgada para ser condenado o para ser absuelto. Hay elementos en este entramado que te pueden llegar a decir, a ver, existió un libre ejercicio de la libertad de expresión, de la sana crítica. Recordemos una sentencia fabulosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice, a ver, la crítica, entre más molesta sea, entre más incisiva sea, incluso entre más mordaz sea, mayor efecto tiene para la libertad de expresión. Y si la crítica es respecto de una figura pública, es decir, respecto de un funcionario, respecto de una candidata o un candidato que busca ocupar un puesto de elección popular, ellos tienen la obligación de resistir esa crítica porque ellos de su propia voluntad están buscando colocarse en esa posición y en una democracia se vale esto, en una democracia se vale criticar, examinar, escudriñar a quienes nos están representando y hace un llamado también a los funcionarios a decir, a ver, ustedes tengan una capacidad también mucho más amplia porque están obligados a esa resistencia, a la crítica. Y al escrutinio, porque el periodismo en una sociedad democrática no está ni para ser aliado ni enemigo del poder. El periodismo funge como un canal de transparencia, como un canal de rendición de cuentas de quienes nos están representando.
Claro.
problema de esto es que es parte del patrón del abuso, que cualquier crítica mínima sensible está siendo utilizada para decir es violencia política contra mí como mujer por razón de género. Y ahí es donde los juzgadores tienen que analizar en contexto la crítica. Y eso también la Suprema Corte lo ha establecido, que desde el encabezado de una nota de una publicación no se puede analizar sin el contexto de lo que se busca informar. Y la Suprema Corte también ha dicho, es un mecanismo del periodismo y es una libertad que el periodismo puede conceder, generar un encabezado que genere una reacción, un encabezado que genere una molestia. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es llegar a un interlocutor y lo que está buscando es llamar la atención. Tú dices, este es un recurso del periodismo que cabe dentro de la protección constitucional. Entonces, ahí se tiene que hacer un análisis no descontextualizado, un análisis contextualizado. En este sentido, vemos también casos, nos hemos puesto a analizar, Jonathan, las sentencias que existen por violencia política, ¿no? Todos los casos, los procedimientos que el INE ha iniciado y los que han terminado en el Tribunal Electoral. Y para nuestra sorpresa, quienes más han sido condenados por este mecanismo son precisamente ciudadanos. Identificamos de abril de 2020 a mayo de 2025 cerca de 90 resoluciones del Tribunal Electoral en contra de periodistas y de medios de comunicación, pero tratándose de ciudadanos hay alrededor de 140 resoluciones, 140 sentencias. Entonces, te puedo decir que estamos en esa fase de análisis de la información que obtuvimos en esta investigación. Te puedo decir que algunos casos, algunas sentencias, donde resulta condenada la persona, sí están justificados, porque sí ha habido este abuso, y en algunos otros no. En algunos otros no está justificada.
Y esta, perdón, se me acaba el tiempo, Sara, pero una última pregunta muy breve, tengo 1 minuto. Esta denuncia o este reclamo de una mujer por que alguien ejerce violencia política de género, ¿se puede hacer solamente en un contexto electoral o en cualquier momento?
Lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no?
Claro.
Lo puede hacer cualquier mujer que está desarrollándose, ya sea en el cargo público o que está desarrollándose en una contienda que busca ocupar ese puesto público.
Claro. Sara,
Y que desgraciadamente, Jonathan, es cuando como sociedad más necesitamos recibir esa información, porque muchas veces como ciudadanos estamos indecisos respecto de qué candidata, candidato nos conviene más, y la
claro.
información que nos hace llegar el periodismo, los medios de comunicación son vitales para formar esa decisión, para formar ese criterio, y que buscan precisamente a través de este mecanismo bloquear ese flujo informativo.
Claro, Sara, pues muy interesante, te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero me parece que queda muy bien explicado y contextualizado estas dos figuras y los riesgos que representan legalmente, como para que se puedan convertir en abusos judiciales y también restringir la libertad de expresión y de prensa. Gracias, Sara, de Propuesta Cívica, por haberme acompañado en Perspectivas.